Vamos a continuar nuestro estudio con la ayuda del Señor. Romanos 8:30 dice así, Romanos capítulo 8, versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Que el Señor bendiga su palabra. ¿Por qué le hemos llamado al estudio bastante extenso, cierto? Lo iniciamos en noviembre del año pasado, ya vamos a cumplir un año. Le llamamos la salvación del Evangelio eterno. Porque la Biblia enseña que el Evangelio proviene de la eternidad, proviene desde la eternidad pasada, desde allá está este diseño divino. Por eso que es tan importante, hermanos, todas las cosas que nos pasan en este mundo, entender de que están regidas por un Dios soberano. Él tiene el control de todas las cosas, así de lo macro, de las cosas grandes, así de lo micro, de las cosas que inclusive para nosotros pueden significar nada. ¿Se acuerda cuando el Señor decía, ni un gorrioncillo de esos pajarillos que nadie cotiza, ni uno de ellos cae a tierra sin que Él lo permita? Imagínense, el Señor tiene el control de todo, ¿cuánto más de este plan soberano de la salvación? Entonces eso desmitifica de alguna manera todas estas sombras que teníamos de una salvación por obras, de una salvación condicional, en que en algún momento quizás la tenemos, pero mañana la podemos perder. Muchos enseñan eso. Pero cuando nos sumergimos en este manantial inagotable de la palabra de Dios, vamos descubriendo que la salvación viene desde allá. De que tu nombre y el mío ya estaba conocido desde antes de la fundación del mundo. A los que antes conoció, a estos también, ¿cierto?, predestinó. El conocimiento anticipado, la predestinación, la elección soberana proviene desde la eternidad. Es que nos cuesta entender que desde la eternidad tu nombre y el mío ya estaba conocido por Dios. Antes que te formase en el vientre, decía el Señor, le decía a Jeremías, ¿cierto? Jeremías 1:5. Antes que te formase en el vientre te conocí. Antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Lo mismo dice la escritura de Jacob y Esaú, ¿se acuerda? Antes que nacieran, ya venía el propósito de la elección soberana, lo dice Pablo ahí a Romanos 9. Yo sé que es un tema que golpea duro nuestra razón, porque nosotros estamos sumergidos en una idea religiosa de que Dios escoge, sí, podría ser, pero conforme a tus méritos y los míos. Que Dios salva, pero conforme a tu decisión. Uno decide ser salvo o no. Y se toman pasajes aparentemente que afirman esa idea, pero están totalmente aislados del contexto. Porque ¿cómo un muerto puede escoger? ¿Cómo un muerto puede levantar la mano y decir, sí, yo acepto a Cristo para salvación? Eso no se sostiene en la Biblia porque nosotros antes de que el Señor nos abriera el corazón estábamos muertos en delitos y pecados. Ninguno tenía conciencia de lo que significaba el pecado. Ninguno tenía conciencia de lo que significaba la muerte de Cristo. Como siempre decimos, hay una gran diferencia entre decir yo soy pecador a sentirse pecador. El yo soy pecador, el saber intelectualmente que somos pecadores, todos los seres humanos saben. Cual más, cual menos. Algunos niegan a Dios para que ese concepto del pecado no exista en ellos. Pero el ser humano, aunque sea muy natural y religiosamente, ¿cierto?, reconoce que es pecador. Pero el milagro que hace el Espíritu Santo con nosotros es que nos hace sentir pecadores. Nos convence de pecado, a tal punto que necesitamos urgente un Salvador competente que nos pueda redimir de la condenación del pecado. Esa fue la experiencia tuya y mía en el milagro, lo voy a decir así, en el milagro de la conversión. El Señor nos convirtió. Nosotros no nos convertimos por voluntad propia. Entonces la salvación proviene desde la eternidad y comienza a manifestarse en este plano terrenal, mortal, donde vivimos. Y gracias al Señor que fue así con nosotros, hermanos, porque si Él no interviene en nuestra vida, nosotros seguimos derechito rumbo al despeñadero. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Muchos piensan que la muerte es el fin de todo. Los ateos, por ejemplo, dicen ya, se muere y se acabó esta persona, este individuo. Pero la Biblia dice que la muerte es el paso a la eternidad. Morir sin Cristo es pasar a la eternidad sin Dios en un tormento perpetuo para siempre. Pero morir con Cristo, morir en Cristo, es pasar a la gloria. Por lo tanto, es un gran privilegio, hermanos, el saber que todos nosotros, sin ningún mérito, hemos sido convertidos por Dios. Nos giró en 180 grados, nos sacó de las tinieblas y nos llevó por pura gracia, y esto quiero hacer el énfasis, por pura gracia, hermanos, sin mérito, nos llevó a su camino, a la luz, ¿cierto?, resplandeciente de su del reinado de su amado Hijo, como dice Pablo. Entonces, viene este proceso terrenal en donde nosotros íbamos caminando. Recuerde cuando usted no tenía conocimiento de la palabra de Dios. Estaba haciendo sus cosas, quizás tenía una buena, un buen estilo de vida, todo. Y un día el Señor lo convirtió. Sus intereses cambiaron. Sus perspectivas cambiaron. Comienza una, voy a decirlo así, una revolución en toda su mente. Lo que era bueno para usted pasa a ser malo. Y empieza a descubrir que dentro de usted mora la maldad que ofende al Señor. Pero gracias a la doctrina empezamos a entender que el Señor se lleva la culpa del pecado. No podríamos vivir con la culpa del pecado. En la conversión el Señor nos muestra cuán culpables somos. Pero en la conversión también y con la doctrina que nos entrega la palabra del Señor, nos permite entender que esa culpa se la llevó Cristo y, como decía Farucito, la clavó en la cruz. ¡Qué glorioso, hermano! ¡Qué bendición es entender en nuestro intelecto, en nuestras convicciones, de que Cristo se llevó la culpa del pecado! Y ahí es donde aparece el llamamiento irresistible, el llamamiento irrevocable, donde Dios nos llama a sus caminos y después, que esto es instantáneo, la justificación. Nos llama, nos justifica, ¿ya? Es decir, nos declara inocentes, nos declara justos. Por un mes, dos meses, tres años, diez años, no, para siempre. O sea, tú y yo, por pura gracia, somos inocentes delante de Dios. Yo sé que ahí choca con nuestro fuero interno que decimos, ¿cómo puede ser esa doctrina si yo sé que soy pecador? Claro que sí, tú y yo seguimos siendo pecadores. Pero a la vista de Dios, por medio de Cristo, de este manto de justicia que extendió sobre nuestras vidas, Él nos mira como que si nunca, jamás hubiésemos sido pecadores. Y eso trae paz a nuestra alma, hermano. Eso tiene que descender de la mente aquí, a tus convicciones. Nadie te puede acusar porque tú eres un hijo de Dios, porque la muerte de Cristo no fue en vano. Eso es maravilloso. Pero nos queda un momento glorioso, y que voy a hacer siempre ese alcance, ese énfasis. Esto puede ocurrir en cualquier momento. Un día seremos glorificados. ¿Qué significa ser glorificados, hermano? Que nunca más tendremos relación alguna con el pecado. Fíjese que este Romano 8, 20, 30, perdón, 8, Romano 8, 30, dice que a los que justificó, doctrina que ya hemos estado estudiando varios domingos, ¿cierto? A estos también glorificó. Está en pasado, no está en futuro. Aunque sabemos que es un evento, es un acontecimiento futuro, pero la obra ya está consumada en la cruz. Y que esto es lo maravilloso, cuando Cristo muere en la cruz, la sexta expresión, la sexta frase de Cristo desde la cruz fue precisamente: consumado es. Ya está todo hecho, no hay nada más que agregar. Nosotros venimos arrancando de un sistema religioso, hermano, en donde la salvación es por tus méritos y los míos. Inclusive, enseñando de que si Cristo, si bien dicen Cristo murió por ti, pero es tu labor, es tu perseverancia la que te va a salvar. Porque si dejas de perseverar, pierdes tu salvación. Y eso no es bíblico, hermano. La salvación de principio a fin le pertenece al Señor. De principio a fin. Desde la eternidad y hasta la eternidad le pertenece a Él. Entonces, si usted se fija, todo esto está en pasado. A los que conoció, a estos predestinó, a los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó justificó, y a los que justificó glorificó. Podría haber dicho, a los que justificó, a estos glorificará. Futuro, ¿cierto? Pero no, dice glorificó. Es decir, nuestra glorificación ya está asegurada, hermanos, está garantizada. ¿Por méritos? No, por los méritos de Cristo, por la obra de Cristo. Entonces vamos a entrar en esta temática tan importante que es la glorificación. Solamente concluir lo que decíamos la semana pasada. Es muy importante en su doctrina que tenemos intelectualmente y como convicción en nuestro corazón, entender que la justificación no es lo mismo que la santificación. La justificación no es lo mismo que la santificación. Lo que te justifica delante de Dios no es tus obras, tus méritos. Es lo que Cristo hizo en la cruz, en su muerte y ciertamente en su resurrección. La santificación tiene esos dos aspectos, solamente resumir. Primero, una santificación posicional. El Señor nos saca y nos pone en un lugar seguro. Nos aparta para Él. Esa es una obra que hace Él. Y en segundo lugar, en segundo aspecto, la santificación personal, a la cual estamos todos llamados, sin excepción. Pero esa santificación no es la que nos va a salvar, sino la que nos permite servir con gozo, con eficacia, entre los hermanos. Por eso es importante santificarse. Y es un ejercicio y es una experiencia solo de los que ya han sido justificados. ¿Se entiende? Eso quería yo resumir y recordar, porque estamos cruzando también un tiempo en que estamos volviendo a los principios católicos. Usted lo podría creer, permítame estos paréntesis, son tentaciones para mí hablar esto, ¿eh? Y abro los paréntesis porque tantas cosas que ocurren, hermano. Por ejemplo, lo mismo que se avecina ahora el 1 de noviembre, el Día de los Muertos, ¿ya? El culto a los muertos. Mañana el día de Halloween, ¿cierto? Que fue usado para otorgarle el día a las iglesias evangélicas de lo cual están orgullosos que el Estado le haya reconocido. Imagínense de qué estamos hablando. La Biblia dice, ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. Créditos de los hombres y honra de los hombres, el Señor no acepta. Así lo dice su palabra. Pero hoy día está todo al revés, hermano. Entonces, el sincretismo del catolicismo romano, las imposiciones del catolicismo romano nos ha llevado a volver a su teología, a la salvación por obras, a la salvación por una santidad forzada, ¿ya? Entonces, tenemos que volver a las Escrituras siempre, hermano. Volver siempre y apelar a la sana enseñanza de la palabra del Señor. Dice acá en Romanos capítulo 8, versículo 30, a los que justificó, a estos también glorificó. Es decir, entra en escena la palabra gloria, hermanos, gloria, del griego doxa, es decir, un momento pleno en que nosotros seremos llenos de gloria. Ahora no lo podemos percibir, no lo podemos ver, solamente vemos pinceladas a través de las Escrituras y por la fe. Pero la glorificación literalmente significa ser lleno de gloria, obtener la gloria. Y eso puede, como digo, puede ocurrir en cualquier momento. Yo quiero que usemos como texto base, hay muchos textos que debemos recorrer, pero mire lo que dice acá, en Romanos 8 también, pero del versículo 18, vamos a dar lectura ahí de ahí en adelante, por favor. Pongamos atención a lo que el Señor nos habla a través de su palabra. Romanos capítulo 8, versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables ¿con qué? Con la gloria venidera que en nosotros, énfasis ahí, nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su voluntad, por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad que dice, gloriosa, ¿de quiénes? De los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Que el Señor bendiga su palabra. La gloria. La palabra gloria puede ser también sinónimo de honor, de magnificencia, de esplendor, de buena reputación. El Señor va a reivindicar a su pueblo ahí en la gloria, hermanos. Es como una reivindicación. Y uno dice, pero ¿qué reivindicación podemos tener nosotros si somos viles pecadores? Tú y yo somos viles pecadores y lo seguimos siendo. Pero la obra de Cristo nos va a reivindicar, hermanos. Nos va a poner como hijos de Dios. Recuerde siempre que hemos sido adoptados a una familia gloriosa. Nosotros salimos de una simiente. Simiente es como una generación, ¿cierto? Es como tu familia. Fuimos sacados de la familia de corrupción y fuimos puestos en una familia eterna, incorruptible. Y eso es gloria, hermanos. Ahora, teológicamente, la glorificación es el momento, lo vamos a decir de manera muy simple, cuando todos los creyentes definitivamente seremos redimidos de un flagelo que tenemos cada uno de nosotros, ¿cierto? Seremos redimidos de la presencia del pecado cuando sean revestidos nuestros cuerpos conforme a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Seremos revestidos de gloria. Seremos transformados. Vamos a leer pasajes, pero clarísimo, ahí no hay interpretación, hay que creerlo. Seremos revestidos de gloria. Eso es la glorificación. En otras palabras, nunca más el pecado con nosotros. Nunca más relación alguna con el pecado. Yo te pregunto, hermano, hermana, ¿quisieras que hoy día fuera la glorificación? Amén. Nunca más relación alguna con el pecado. Ni en obra, ni en palabra, ni en pensamiento, ni en omisión. Nunca más ofenderemos al Señor, porque estaremos revestidos de gloria. Y Él ha garantizado ese momento de la glorificación, y puede ocurrir en cualquier momento. Ya lo vamos a estudiar. El día del arrebatamiento de la iglesia, nosotros seremos sacados de este mundo y seremos transformados, glorificados. Veamos este pasaje, Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esta expresión, como inicia Pablo, tengo por cierto. ¿Qué es lo que son? Convicciones. Hay una gran diferencia en conocimiento a convicciones. Por ejemplo, les hablaba, creo que el día jueves, hoy día dentro de los círculos evangélicos se está debatiendo si la tierra es redonda, esférica o es plana. Imagínense estos temas insondables que son la salvación desde la perspectiva eterna, ¿cierto? Hasta la eternidad futura. No nos va a faltar vida para sondear y sumergirnos en estos temas. ¿Qué importa que la tierra sea esférica o sea plana? El tema es el alma del ser humano, hermanos. Eso es lo trascendental, ¿ya? Pero hoy día se debaten cosas que... Y uno va descubriendo, la Biblia dice, Pablo dice, no pierdas el tiempo con cosas que no son edificación para nadie. No traen provecho para nada. ¿Por qué digo esto? Porque muchas personas que tenían el conocimiento de que la tierra era redonda, así nos enseñaron siempre, ¿cierto? Yo me acuerdo, tuve que disertar en algún momento sobre, no me acuerdo muy bien, pero Copérnico, Kepler, Newton, y teníamos que hacer dibujos, y veían que los barcos desaparecían, y decían, ¿sabe por qué desaparecen? Porque se caían, si la Tierra era plana. Y hoy día nos viene a decir que todo eso es falso. Y uno indagando un poquito, y claro, efectivamente ya habían filósofos antes de Cristo que insinuaban la idea de que la Tierra era plana. Entonces, teníamos conocimiento, pero un día nos cambiaron el conocimiento. Ah, ya, de tierra plana, de tierra redonda, como nos enseñaron, ahora a tierra plana. Pero las convicciones son muy distintas. Conocimiento a convicciones. Las convicciones no las mueve nadie, hermanos. No, nadie, aunque venga el eximio científico a prepararnos algo aquí diciendo, miren, la Biblia es falsa, está llena de errores, más de 20 interpolaciones aquí y allá en este libro y en el otro. Siga hablando nomás, pero a mí no me va a cambiar en nada mis convicciones. Una vez decía el hermano Evis Carballosa que se encontró o se reencontró con el hermano Dwight Pentecost, un gran teólogo norteamericano, después de años, viejito, le dijo: hermano, ¿usted ha cambiado algo de lo que ha enseñado? Y él le responde: ni una jota. Convicciones inamovibles. Pablo le decía a los tesalonicenses que nadie nos mueva de nuestra manera de pensar. Nosotros para el mundo natural somos intransigentes, somos sismáticos, somos de alguna manera fundamentalistas. Pero no porque seamos caprichosamente, lo somos, sino porque el Dios de la Biblia es un Dios absolutista. No es un Dios que acepta relativismos. Imagínense con qué claridad Dios se revela a Israel: fuera de mí no hay Dios. O Cristo Jesús, que dijo: yo soy el camino. Podría haber dicho diplomáticamente, para entrar en armonía con todos: yo soy uno de los caminos. No, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Excluye a Buda, excluye a Mahoma o Mohamed, como le llamen, ¿no es cierto? Excluye a Krishna, excluye a todos los que también se levantan, o los hombres lo levantan, como caminos para la redención. Están excluidos. Es absolutismo, es un lenguaje absoluto. La verdad tiene carácter absoluto, no relativo. Pero hoy día estamos en un tiempo postmoderno en que todo es relativo. Que lo blanco ya no es blanco, puede ser gris, tiene escala de grises, y como lo dice el propio Isaías, hay de los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo. ¿Qué tiene de malo?, decía por ahí un portal cristiano, que los niños jueguen con Halloween. Mientras no se disfracen de brujas, se pueden disfrazar de angelitos, ¿cierto? Y de esa manera predican el evangelio. Eso se llama sincretismo religioso. Lo malo es malo, hermanos. Entonces, hoy día hay un relativismo, una especie de que todo es, todo depende, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia entre conocimiento y convicciones. Pablo dice: tengo por cierto. Esto me evoca lo que dice Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, decía él, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si hay un ruego al Señor en esta mañana por todos nosotros, es que el Señor fortalezca nuestras convicciones. Convicciones claras, perfiles claros. El arrebatamiento de la iglesia, una doctrina que está siendo socavada, no es que alguien la inventó por ahí por el 1830. No tiene historia, dicen ellos, la doctrina del arrebatamiento de la iglesia. Entonces muchos que tenían la doctrina del arrebatamiento de la iglesia solo como conocimiento, hoy día están negando la doctrina del arrebatamiento de la iglesia. Y la pregunta es: ¿dónde nosotros forjamos, grabamos, voy a decirlo así, convicciones en nuestro corazón? ¿Sobre la base de qué? ¿Sobre la base de la historia de la iglesia? ¿Sobre la base de la patrística, de los mal llamados padres de la iglesia? No, hermanos, sobre la base de la Santa Escritura. Fíjense que todos estos intelectuales teólogos, por ejemplo, si usted le pregunta: ¿por qué es válida la doctrina de la Trinidad? Y ellos, en lugar de apelar a la Escritura, apelan a los escritos de la patrística. Porque Atanasio, un, comillas, padre de la iglesia, habló de esta doctrina de la Trinidad. Pero, ¿qué garantía tenemos de fundar nuestro conocimiento y convicciones en un hombre? ¿No es más garantizado, más seguro, basar nuestras convicciones en la Biblia? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque la promesa de glorificación que puede ocurrir en cualquier momento no está basada en lo que dijo un hombre o lo que negó un hombre, sino en lo que dice la Escritura. ¿Por qué creemos que seremos arrebatados? Porque lo dijo el apóstol Pablo. Seremos arrebatados, lo vamos a leer. Es una doctrina bíblica. Y cuando nosotros leemos el texto bíblico y nos sometemos al texto bíblico, ya no es solo conocimiento, sino que pasa a ser convicciones. Estando persuadido de esto, Pablo dice, tengo por cierto convicciones. ¿Qué cosa? ¿De qué está convencido Pablo? Muy bien, dice que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Fíjese que lo que dice acá, aflicciones del tiempo presente, ¿a qué se refiere con el tiempo presente? Esto es muy importante también estudiarlo, porque todos los que niegan lo que estamos hablando tienen sus razones también. Ellos dicen que toda la aflicción de la que habla Pablo es una aflicción que vivió la iglesia, note, que vivió la iglesia solamente en el tiempo de los Césares. Ahí está la aflicción. Pero ahora la iglesia tiene poder. Ahora la iglesia es el reino de Dios. Ahora la iglesia tiene que conquistar. No puede nadie doblegarla. ¿Por qué? Porque debe ser puesta como cabeza y no cola. Y cosas por el estilo. Tú eres hijo del rey y tienes que vivir como tal. Y tienes que expresarte como tal. Y van lavando el cerebro en esa expectativa meramente terrenal de que nosotros sí podemos lograr la plena felicidad y el gozo aquí en esta tierra. Entonces, todos los pasajes que hablan de aflicciones, ellos lo interpretan como un preterismo. ¿Qué significa preterismo? Un pasado. Pero permítame decirle que eso no es la verdad. Yo solamente quiero referirme a lo que dice el apóstol Pablo cuando le dice, por ejemplo, a Timoteo. A ver, veámoslo un poquito. Segunda Timoteo, si lo quiere buscar ahí, capítulo 3. Segunda Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Note lo que dice. Una vez lo estudiamos también esto, ¿se acuerda? También debes saber esto. Es un imperativo. Usa el verbo deber. No es opcional. No, es un deber. Es doctrina de primera categoría. Debes saber esto. Que en los postreros días vendrá un gran avivamiento. No, no dice nada de eso, ¿cierto? Vendrán tiempos peligrosos. Y si usted escudriña un poco más en el término original, podríamos decir tiempos difíciles, angustiantes, difíciles, como los estamos viviendo hoy día. Usted compara lo que está viendo, decía nuestro hermano, oremos por nuestros jóvenes. ¿Qué está pasando con nuestros jóvenes hoy día? Están siendo inyectados con una doctrina diabólica. Parece que ya la doctrina de Darwin y de la evolución de las especies pareciera una taza de leche respecto a lo que hoy día se está enseñando. Los creyentes de 20 años atrás quizás nosotros poníamos en alto, y siempre debemos hacerlo, la doctrina de la creación. Somos creacionistas. Dios creó al hombre y la mujer con intelecto. No provenimos de una evolución de un primate. No venimos del mono. Por más que veamos los álbumes de la familia, no veo ningún mono, no tengo ningún tío mono. Cara de mono podemos tener, pero eso es otra cosa. Pero ahora, hermano, lo que se está inyectando a nuestros niños no es un asunto del darwinismo. Se le está diciendo, por ejemplo, que el género no lo determina la genitalidad, el sexo, la genitalidad. Es decir, cuando nosotros vemos un médico que saca al bebé del vientre de su madre y lo presenta y dice, es un varoncito, es una niñita. ¿Sobre la base de qué? Sobre la base de sus genitales. Pero hoy día la filosofía dice que eso no es así. Y eso le están inyectando a temprana edad, desde el kinder para adelante. Díganme si no, hermanos, que son tiempos difíciles y peligrosos. ¿Dónde está el avivamiento que me han prometido por mi vida cristiana por más de 30 años? ¿Dónde está ese avivamiento que los teólogos han dicho? ¿Dónde está el reino de Dios aquí y ahora? Nada de eso. Es falso. Pablo le dice a Timoteo, debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Note lo que dice, versículo 2, porque habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Qué más? Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, ¿qué dice? Evita. Versículo 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué dice? Padecerán persecución. Versículo 13. Más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Esto, amados hermanos, es palabra de Dios. No es una interpretación. Note que ninguna de las características de la humanidad del último tiempo tiene algo positivo. Todo es malo. Y esto no es que Pablo sea negativo, sea pesimista, sea aguafiesta, porque a toda iglesia o todo predicador fiel que dice los tiempos no van a mejorar, le dicen que eres negativo. ¿Ya? Hazte ver, ¿ha escuchado esa expresión? Hazte ver. Tu autoestima está muy baja. La psicología se metió en la iglesia. Hermanos, ¿qué quiero señalar con esto? Pablo le decía a Timoteo, no esperes que los tiempos finales sean mejores, sino que irán de mal en peor. Pero que él trae gozo a nuestra alma, hermanos. No que las cosas cambien, sino que un día seremos glorificados. ¿Qué trae gozo de que hay esperanza? Esperanza para quienes amamos también, para que disfruten de lo que viene para nosotros. Por eso no menguemos, no dejemos de predicar el Evangelio. Nosotros sabemos que no somos mejores que ellos. No tenemos mérito de sobra. Pero en Cristo estamos en un lugar de privilegio, hermanos. Y queremos que aquellos que amamos también estén allí. Y clamamos al Señor, clamamos al Soberano, que abra el corazón de todos los que ahora mismo en tu mente están aquí, para que les abra el corazón y los salve por toda la eternidad, porque esto se va a cumplir. Y va a ser un tiempo en que no pienses que si no están los tuyos allá arriba, vamos a llorar, porque no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Va a ser tanta la gloria que ya lo demás pasará al olvido. Es dramático, ¿no es cierto?, ahora en el plano presente. Entonces, es importante, hermanos, primero, antes de ir a la doctrina misma de la glorificación, lo que va a ocurrir, que entendamos lo que dice Pablo. Volvamos ahí, a Romanos 8, 18. Tengo, por cierto, tengo las convicciones de que las aflicciones, ¿qué dice?, del tiempo presente. Gálatas 1, 4 dice que el Señor nos redimió del presente siglo malo. Este siglo, esta era, es mala. Aquí cuando Pablo en Romanos 8, 18 usa el tiempo, acá tiempo presente, está usando el término griego kairos. ¿Se acuerda que hay dos acepciones de tiempo en griego? Está cronos, que habla de la secuencia del tiempo. Cuando nosotros hablamos del día, de las horas, de los segundos, etcétera, etcétera, eso en griego es cronos. Pero cuando habla de una etapa, de una época, de una era, es kairos. En otras palabras, Pablo está diciendo, esta época, esta edad, este tiempo final, de principio a fin, este siglo malo, como lo usa en la expresión Pablo a los Gálatas, en Gálatas 1:4, es un tiempo malo. Cuando Pablo instruye a los creyentes en Efesios capítulo 6, le dice que tenemos que portar y vivir con toda la armadura de Dios para que resistáis en el día malo. Cada día es parte de esta época, de este kairos de Dios, que es malo. Tiempos peligrosos, tiempos difíciles. Entonces, si una persona solamente coquetea con la Biblia, pero no tiene convicciones, se aterra con lo que está pasando. Vive aterrado con esto. Porque la maldad está en aumento. La Biblia dice, la anomia, acuérdense que esa palabra maldad, como dice Cristo en Mateo 24, cuando nos da luces de cómo será el último tiempo, fíjese que no hay ninguna advertencia o anticipo de Cristo que nos permita sugerir la idea de que esto va a ir mejorando. Primero dice, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, o sea, engaño tras engaño. Habrá rumores de guerras, pestilencias. Tanto Marcos como Lucas incluye algo muy de boga hoy día, en boga. Las sublevaciones, los estallidos sociales, como se le llama. Lo dice el Señor, imagínense. No esperemos que esto cambie, hermanos. Entonces, vemos que dentro de lo que la Biblia enseña, el tiempo final será un tiempo, un marco, un kairos de maldad absoluta, que va a ir en aumento. Y nosotros siempre con la mira puesta en el cielo, porque Cristo nos promete rescatar del día malo. Entonces, dice Pablo, él está convencidísimo de que el tiempo presente y que las aflicciones que acompañan este tiempo presente, este tiempo malo, no se comparan con lo que viene para nosotros. El Señor Jesucristo, que es nuestro referente número uno, tenemos que decirlo, él dijo en Juan 6:16-33, si lo quiere apuntar ahí, dice, a ver, permítame leerlo porque habla de la paz también, y a propósito que estuvimos hablando de eso, ¿eh? Ya vamos terminando, hermano, ¿eh? Dice Juan 16:33. Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado, note, para que en mí tengáis paz. En el mundo, ¿qué dice? Tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No hay paz fuera de Cristo. Si usted se sumerge en lo social, en lo político, en la contingencia política, usted no va a tener paz. No va a dormir, va a vivir lleno de terror, lleno de pánico, porque no tiene paz. La única manera de obtener paz es estar sumergido en Cristo. Aunque de repente esté durmiendo, y no sé si son balazos o cuetazos, y suenan los petardos, ¿cierto? Y uno dice, bueno, esto no se veía hace quizás 5 años o 10 años atrás. El mundo está avanzando, de acuerdo a la profecía bíblica. Pero ¿qué más da? Pero si era tan bonita esta ciudad, mire cómo la tienen. No te sorprendas de lo que está pasando. Todo se está arruinando. Es una creación en ruinas. Y hay algo más que decir. Todo esto que vemos, por más que a veces lo encontremos maravilloso, lo dice Pedro, está reservado para el fuego. Así que no nos encariñemos mucho con esto, hermano. No quiere decir que bajemos la guardia, no reguemos el arbolito o limpiemos la casa, porque nos podríamos ir al otro extremo. Todo esto se va a quedar aquí y va a vivir con la mugre hasta el cuello. No, es ridículo eso. Pero con su justa medida, hermanos, vivamos en paz. Pero no hay paz fuera de Cristo. Estas cosas os he dicho, dice Cristo, para que en mí, en su promesa, en lo que significa Cristo para nosotros, tengamos paz. Pero nos advierte, versículo 33, segunda parte, en el mundo, esa palabra mundo, cosmos, este sistema, en este sistema tendremos aflicción. Acuérdense que miles de años antes ya Salomón lo decía, en el mundo, ¿qué dice? O bajo el sol, ¿qué es lo que es? Vanidad y aflicción de espíritu. ¿Ya? Entonces, Pablo, y termino, dice, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Voy a citar solamente como introducción, Colosenses capítulo 3, hermanos, ¿me acompañan ahí? Dice así la Escritura. Qué maravillosa la Escritura, hermanos. Entonces uno dice, ¿qué necesidad tenemos de libros complementarios para estar estudiando libros? Si esto nos va a faltar vida, hermanos, para estudiar todo este manantial. Maravilloso, hermano, lleno de riqueza. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué dice? Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Nuevamente, versículo 2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Versículo 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Versículo 4, y con esto nos vamos a la casa. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Que el Señor bendiga su palabra. Te damos gracias, nuestro Padre, por tu palabra, como decíamos, porque nos garantiza las bienaventuranzas, la dicha en un futuro. Para el mundo, ciertamente, un futuro incierto. La economía está en crisis, se habla de tiempos terribles, de inflación, de escasez, de hambre, pero todo lo que el hombre dice no nos debiera sorprender porque ya está escrito en tu palabra. Lo que debemos ahora, nuestro Padre, poner en alto es tu palabra, que nos dice que estamos en tu mano, que ni un pajarillo cae a tierra sin que tú lo permitas, ¿cuánto más tendrás tu cuidado de nosotros? Te damos gracias porque todas las aflicciones presentes que podamos vivir no son comparables con lo que en nosotros ha de manifestarse, esa gloria venidera. Seremos glorificados, transformados. Nunca más relación alguna con el pecado. Nunca más experimentación de dolores, de quebrantos, porque nuestros cuerpos serán glorificados. Y lo más maravilloso, que podremos contemplar cara a cara a nuestro Señor Jesucristo, puesto que le veremos tal como Él es. Esperamos ese día, Señor. Te rogamos que tu Santo Espíritu nos ayude a comprender en profundidad este maravilloso tema de la glorificación, que nos trae mucho gozo y que se transforme no solamente en un conocimiento bíblico, sino que en convicciones inamovibles de nuestro corazón, que sean grabadas ahí como el acero ardiente en nuestros corazones. Te lo suplicamos, Señor. En el bendito y santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Santo Hijo. Amén.